Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, amigos oyentes, ya estamos en el aire aquí en Vehículos en la Radio. Señores, buenos días. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Nosotros en vivo en esta semana compartiendo con ustedes las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio Vehículos en la Radio. Es un honor para nosotros poder tener este privilegio a través de Sol 106.5. Usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM. También entrar en la página de Sol, solfm.com, y ahí compartir todo este contenido de Vehículos en la Radio y los demás programas que tiene Radio Cadena Comercial Sol, la más interactiva durante todo el día completo y durante todos los días de la semana. Recuerden, amigos oyentes, que usted tiene un WhatsApp también directo para escribirnos al 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp directo para que ahí pueda compartir con nosotros. De inmediato, la bienvenida a Paul.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, señores, por la sintonía. Gracias a ti, Hugo Vera, siempre por darme la oportunidad de estar en este programa Vehículos en la Radio. Hoy es lunes 14 de abril. Gracias, como siempre, por la sintonía y un abrazo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp, el 829-630-1990, que durante esta Semana Santa toma mayor protagonismo porque la gente está necesitada de informaciones. Cualquier información, valga la redundancia, que usted necesite, cualquier dato, cualquier pregunta que usted quiera hacer, no importa que sea Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, usted puede contar con una herramienta. Esta herramienta, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio, si necesita ponerse en contacto con cualquiera de los colaboradores de este programa Vehículos en la Radio, automáticamente nosotros nos encargamos de redireccionar su información para que se pueda poner en contacto con esa persona que lo pueda ayudar, que lo pueda asesorar. Y esa es la función básica de este WhatsApp, exacto, de este Vehículos en la Radio. Gracias, como siempre, por la sintonía. Inicio de una semana sumamente interesante. Una semana con muchos cambios, una semana con muchas cosas interesantes, como siempre están sucediendo en este apasionante mundo de los vehículos.
Bueno, la verdad hay muchas noticias en el día de hoy en el programa, muchas informaciones. Hoy cumple otro aniversario el Titanic. Fue entre el 14 y el 15. Oye, en ese proceso de esa madrugada, sí, de la noche del 14 a la madrugada del 15 fue
que el Titanic no ha sido el barco quizás de mayor cantidad de personas fallecidas.
No, fue lo emblemático. Pero el Titanic fue el viaje, sí, inaugural, sí, los misterios.
Se tejieron que había, muchas cosas a través
la teoría de conspiración, sí, 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 todo, cierto, eso. Y eso le creó al Titanic una mística.
Sí, un halo de misterio.
Sí, 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 un tema. Sí, además, por eso ir a conocer, ir a ver los museos, sí, de Titanic. Hay tours que se hacen con este tema. Sí. O sea, la verdad es que fue impactante para ese momento. O sea,
de hecho, el mundo entero, todo el mundo, es conocida la historia del Titanic por la mayoría de personas que están ahora actualmente en el mundo, lógicamente.
Bueno, pero se cumple un aniversario del Titanic. Ahora vamos con algunos temas puntuales para poder ir llevando la información a los amigos oyentes. Yo creo que una de las mejores estrategias que se ha podido retomar en este año lo están tomando las automotrices. Esto que voy a decir es un salvavidas que las propias automotrices se están tirando. En este caso lo están haciendo las alemanas de lujo y lo están haciendo de manera muy, correcta. Anteriormente lo habían hecho, pero ahora lo están haciendo para blindarse ellos con su espacio, su territorio. ¿Qué es lo que están haciendo las automotrices alemanas? Audi, Mercedes-Benz, BMW, tirándose entre ellos. porque saben, y no lo quiero decir de esa manera, no, que no son objeto. Fíjense cómo estamos hablando hoy de ellos ya. El fin de semana pasaron una serie de cosas en Europa, que fíjense cómo nosotros estamos hablando de ellos en el día de hoy aquí en República Dominicana, en Vehículos en la Radio. ¿Y cuál es la estrategia? Como ellos no están siendo noticia, que es la verdad, no son el foco de interés incluso, nadie está viendo cuándo va a salir tal cosa nueva, qué está haciendo fulano, no. Porque son otras startups, otras marcas, otros fabricantes, son los que están creando el contenido, la información. Yo el contenido que puedo crear es subirte un carro nuevo que tengo, o subirte una foto chula en un paisaje chulo, pero ¿qué tengo yo de nuevo para subirlo un contenido más que lo interesante que tiene mi marca? Es interesante para ti y para tu legión, pero no es novedoso. Entonces tengo que buscar un tema porque la novedad no la estoy creando yo. Nosotros sentamos aquí, Paul, la semana completa y la novedad, no la crean los tradicionales. La novedad de la industria automotriz, las tradicionales no la están creando. Las noticias que nosotros tenemos los tradicionales es cómo van a sobrevivir, uh-huh, el tema de los aranceles.
Están a la defensiva.
¿Dónde están produciendo? Uh-huh. ¿Qué van a hacer una planta?
Van a recortar, que están sacando empleados.
Eso es la noticia, uh-huh, de las tradicionales. Las tradicionales estamos hablando en todos los sentidos. No hay otra. Mientras tú ves a Noveidé está construyendo una ciudad que para la fabricación de esto. Fulano tiene 900,000 empleos en todo el mundo con esto. La nueva tecnología, la batería, 5 minutos. El otro que esto, lo otro. No hay una novedad. Hay noticias de interés, pero no hay novedades que te creen un impacto de información. Entonces, ¿qué están haciendo las tres automotrices? Empezaron a tirarse entre ellos. Mercedes-Benz hizo con la nueva G580, hizo un anuncio en Instagram haciendo como unos ceritos, dándole a entender que ese tanque de guerra que ahora tiene ese giro 360 grados, que puede hacer esto con la tracción en las cuatro gomas, lo otro. Entonces, haciendo los ceritos, viene Audi e interviene y dice, gracias por dejar nuestra marca impregnada en el terreno para que nadie lo olvide, y se mete BMW en la conversación y están entre ellos. Y mira, interesante, creando una rivalidad que siempre ha existido, pero recordándola para crear un fanatismo, para crear un interés sobre las cosas que entre ellos pueden hacerse. Porque no hay otra cosa. No tienen otra información. Va a salir la nueva G580, que a mí me encanta la G de Mercedes-Benz. Me encanta esa guagua. Pero ¿y la novedad dónde está? No, que va a venir con esto. Sí, chulísimo, está bien, ok, pero ok. Pues vamos a seguir entonces con aquel tema. Perfecto, te compro la noticia, qué interesante todo, pero no es para un titular del periódico. No, yo te la pongo en el cuerpo, pero no es un titular. Porque quienes me están generando los titulares, y esos titulares yo determino quién me los genera, es por el interés que le pone la gente, no son ustedes, son los chinos. Los que están generando realmente los titulares dentro de esta industria automotriz. Bueno, muchas cosas interesantes. Tenemos demasiado contenido, muchos invitados en el día de hoy. Hacemos una pausa, no se muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por estar en sintonía con nosotros, compartiendo hasta la 1 de la tarde aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Vamos de inmediato con Paul Mazueta.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre. Recordar el WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Recuerden que ahorita estaremos hablando de lubricantes, Así que si usted tiene su pregunta de lubricante, puede aprovechar de manera inmediata. Hablar de vehículos eléctricos también. Aníbal que hermoso, va a estar aquí.
De MotoGP y Fórmula 1. Sí. Bueno, el Linardo yo creo que va a tener que revisarse.
El Linardo va a tener que aquí que pedir perdón, Hugo Vera. El Linardo va a tener que pedir perdón. Delante de nosotros sí, va a tener que pedir arrodillado
y
pedir perdón.
Y revisarse.
Y pedir perdón. Pero antes de Hugo Vera, recordar, nada más y nada menos, señores, que el comprador misterioso de lubricantes Brava anda en las calles. Si usted es mecánico o despachador de tienda y alguien va a pedir lubricantes, simplemente con usted ofrecer lubricantes Brava y darse que es el comprador misterioso, automáticamente puede ganar $2,000 en efectivo. Así de sencillo, fácil y práctico. Esta es una excelente promoción. Y tengo aquí la información de cuáles son los últimos ganadores del comprador misterioso. Tengo aquí.
Es que va una persona a cualquier punto de venta de lubricante y dice, dame 4 cuartos de aceite. Si usted le ofrece Brava, eres tú que tienes que ofrecerle al dependiente. Claro. Tú no sabes si él es el comprador misterioso.
Y te da $2,000 en efectivo. Miren, Guancho Autopar en Villajuana, ahí ganaron $2,000. En repuestos y servicios Núñez en Villa Duarte, $2,000 en efectivo. En repuestos usados, Eric, en Santiago, $2,000. En Grullón Autopiezas, en Santiago, $2,000. En autorrepuesto Chichilí, $2,000 también. Repuestos Colón, $2,000. El comprador misterioso Lubricantes Brava puede andar en cualquier parte. Síguelos, @ Lubricantes Brava RD. Mira, Hugo, tengo un par de informaciones y voy a hablar de un tema que sucedió algo interesantísimo la semana pasada y que yo de manera particular le he estado dando mucho seguimiento. Y este programa Vehículo en la Radio, nosotros siempre nos hemos caracterizado en dar seguimiento principalmente al tema de los accidentes aéreos. Y la semana pasada, un helicóptero, casualmente, que hacía recorridos turísticos en la ciudad de Nueva York, lamentablemente tuvo una caída, un accidente bastante fuera de lo común en un tipo de helicóptero que hasta cierto punto, aunque ha tenido muchas situaciones, el helicóptero, el Bell, ese creo que era el 244, si mal no recuerdo.
No recuerdo el modelo, pero es un helicóptero que se usa muchísimo.
Es usado en misiones de guerra, utilizado para paseos, para filmaciones. O sea, yo creo que es el helicóptero
uno de los más versátiles.
Más versátiles que hay, eso es cierto. Ahora, ¿qué estuvo pasando? El helicóptero tuvo una situación de que lamentablemente perdió el rotor, perdió la parte, el motor, la parte que va arriba, se llama las paletas, y perdió el rotor, que es la parte que va, la parte trasera del helicóptero, que es la hélice pequeña que ustedes ven que empujan el helicóptero. Esto lamentablemente llamó poderosamente la atención porque el helicóptero prácticamente se desplomó la cabina completa y todo el mundo se quedó, bueno, todos los videos que todo el mundo pudo ver, todo el mundo se quedó, oye, pero ¿qué estuvo pasando? Se cuestionó hasta cierto punto el piloto, pero el piloto es una persona con un expertise bastante grande, de un SEAL que trabajó en Vietnam, una persona que tenía mucho tiempo manejando un helicóptero, pero aparentemente ahí viene cuál es la teoría, lo que se está planteando que sucedió con este helicóptero. Aparentemente
decía
una
que le faltaba combustible.
Fue una mala, aparentemente, y eso yo que también estoy, yo de manera particular, aunque todavía no se ha dado la información exacta, es que hubo una mala maniobra del piloto. Y este tipo de helicóptero tiene la particularidad.
Porque lo que se ve es que se le desprendió
las paletas.
La paleta trasera fue.
No, la de arriba.
La de arriba.
También. Fue primero la trasera y luego la de arriba. Aparentemente lo que sucedió es que en un punto de inclinación, y eso sucede en ese helicóptero, yo me sorprendí porque le confieso que no lo sabía, las mismas paletas del helicóptero cortaron la parte trasera del helicóptero. O sea, en ese helicóptero una mala maniobra de inclinación.
Eso es supersesión.
Bueno, eso es la teoría, eso es lo que se está manejando.
Pero es que no llegan.
Sí, llegan. No sé. En ese helicóptero sí llegan. Porque ahí es que está, que en ese helicóptero las paletas, si se inclina mucho la parte delantera y se inclina
el rotor,
sí, corta. Oigan esto, señores. Aparentemente, esta es la teoría que hay. Y está siendo muy, se está dando mucha mucha credibilidad. Oye, por el tipo de accidente.
Necesito pensar que eso es así, ¿eh? Uh-huh. Y yo no sé tampoco.
No, pero tú lo vas a investigar ahora y te vas a dar cuenta que es así. Entonces, aparentemente, un mal manejo del piloto inclinó mucho el helicóptero, las paletas cortaron la parte trasera. El helicóptero, al cortar esa parte, el helicóptero pierde estabilidad, o sea, comienza a dar vuelta y luego viene la parte donde se despega el rotor, las paletas, o sea, la parte de arriba, y el helicóptero cae. Que ahí viene otra cosa. El helicóptero cayó prácticamente con la cabina hacia abajo. Y esto tiene sentido porque el mayor peso del helicóptero está en el motor, en las aspas. Está arriba. Esta parte de despegársele de manera de cuajo, se volteó el helicóptero y cayó con la cabina hacia abajo. Y lamentablemente fallecieron las 6 personas que iban. Esto, claro, está en un proceso de investigación. Si usted ve los videos, se da cuenta de que ve el rotor que cae más lento, o sea, las hélices, las aspas, las paletas del helicóptero, como se llaman, caen luego que el helicóptero cae, y más luego cae el rotor, la parte de atrás, donde va la hélice que va de la parte de atrás, que va en sentido vertical. Recuérdense que las paletas van horizontales y el rotor va vertical para ir equilibrando. Pero realmente, aunque ha sucedido en otros accidentes, en este accidente, como todo quedó grabado, todo está prácticamente documentado, esa es la teoría que se maneja hasta el momento, porque no se descartó. Yo estuve escuchando el tema de la conversación del piloto. Ah. No, del piloto.
¿Qué decía el piloto?
O no, el piloto le pidió autorización para hacer el sobrevuelo, le dijo la ruta que iba a tomar y en ningún momento él informó que había tenido alguna situación, no había tenido ningún, aparentemente el helicóptero no tuvo ningún fallo. Por ahí es que anda la teoría para todos los dominicanos que no han estado preguntando y lo que le hemos dado seguimiento a esto. Aparentemente por ahí es que anda a priori lo que sucedió con este helicóptero en el río Hudson en Nueva York.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, venimos un momento, no se muevan. Gracias por la sintonía.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio. Gracias a todos por mantener la sintonía. Agradecerle a los amigos que están en el WhatsApp en el 829-630-1990. Paul.
De manera inmediata, mira, tengo aquí a Wilfredo Sasso, Evelyn Liranzo, nuestra oyenta. Distinguida de este WhatsApp. También tengo a Iván Estrella, tengo a Jairo Vladimir, tengo a Julio Martes Reyes, César Humberto, mi amigo Antigua, mi amiga Patricia, tengo a Luis de Paula Solano, déjame ver quién más, tengo a Juan Eliseo Díaz, mi amigo Alejandro, aquí está también Julio Sosa, siempre conectado al WhatsApp, Manuel Rodríguez. La verdad es que el WhatsApp está encendido, gracias a todos por la sintonía. La verdad, mire, me están pidiendo, tengo un video de un oyente que me envió la información que acabo de dar, una animación, se la acabé de mostrar a Hugo. Si alguien quiere ver la animación de lo que aparentemente pasó con el helicóptero, lo tengo en el WhatsApp, me lo pueden pedir y yo se lo envío. Sí, no se sí, se puede poner en estado.
En lo voy a poner en el WhatsApp de vehículos.
Lo voy a poner en estado, pero si alguien quiere tener el video, me lo puede pedir.
Me sorprendió eso, que ese helicóptero pudiese hacer eso. Pero bueno, para mantenernos por esa línea, amigos oyentes, y mira, me encontré esto, Paul, tú que eres un hombre del espacio. Sí. A ti que te gusta tanto el tema del extraterrestre.
Hey.
Bueno.
Poner atención a eso que...
A ti que te gustan todos
esos temas. No, que tú te ríes. Yo espero estar vivo.
A ti te gusta.
Yo te voy a llamar donde te voy a decir. ¿Tú viste?
Tanta, que ya llegaron.
20 años tú relajándome. Atiende, sal para afuera y mira para arriba. A ver qué es lo que tú estás viendo.
Eso no va a pasar así. Yo creo que eso va a pasar, pero eso no va a pasar. Eso no va a ser así. Es una transición.
Sí.
Digo yo, en el tema de que se sepa que hubo contacto con...
Eso es rápido, Hugo, eso no va a tomar mucho.
No,
pero... O sea, el contacto y después lo demás va a ser rápido porque ya...
Sí, pero que se sepa que hay contacto, yo creo que eso va a pasar.
Ya eso se ha dicho. Eso se ha dicho muchísimas veces. Es que tú quieres oírlo por teléfono. ¡Aló! ¡Sí! No. Y eso se ha dicho que han tenido contacto. Muchísimas veces.
Sí, claro. Mucha gente ha dicho y eso. Lo otro,
pero eso está reconocido por el presidente de Estados Unidos, Gobera. Eso lo reconoció el presidente de Estados Unidos. Todo el mundo.
Bueno, el caso es.
Tú lo que quieres que lo llamen por teléfono. No, para tú decir sí era él.
El caso es, yo tengo aquí, les conseguí. Mira qué interesante esto. ¿Cuánto nos toma a nosotros? Porque aquí se ha hablado mucho de que el viaje a Marte, Paul ha dicho.
Eso viene.
Pero ¿cuánto tiempo se toma desde la Tierra? Si usted va para Santiago, usted dice, bueno, en hora y media, dos horas yo llego. ¿Con cuánto tú lo haces para llegar a Marte? ¿Qué tiempo te toma? Óyeme, con la salvedad, que ahí que le quería preguntar al hombre que maneja el espacio, Paul Mansueta. Como estaba viendo en el estudio, y la verdad que no me pude, o el estudio no, la evaluación, pero no me pude detener a buscar aún más, porque decía, con la tecnología existente al día de hoy de propulsión, ¿cuánto tiempo te toma desde la Tierra llegar a X planeta? Miren, para llegar a Marte, un viaje desde la Tierra a Marte tiene una duración de 7 meses para llegar a Marte. Para llegar a Mercurio, tiene una duración de 5 meses con la tecnología actual.
No, 5 meses.
5 meses a Mercurio.
No, pero Marte está más cerca que Mercurio.
Ah, pero dice Marte 7 meses, viejo, aquí.
¿Cómo?
Y Mercurio 5 meses.
Ah, pero eso sí está raro.
Hay que ver, ¿no? Por una cosa que puede estar más cerca en tema de posición, pero más lejos en el movimiento tal vez de traslación o de rotación que estén haciendo. Puede ser, los planetas no están todos alineados.
Sí, no, pero está raro porque Mercurio sí está lejos, hermano. Pero nada, está bien. Pues son 5 años luz y tú estás... Dice 5 meses.
No, yo te oigo hablando de que Mercurio sí está lejos, pero tú lo estás diciendo como que tú fuiste. O sea, tú fuiste y estaba lejos.
No, porque ahí están los datos, Hugo. Ahí están los datos. No hay que ir al sitio, pero
no dependiendo de la posición, probablemente. No, tú has visto cómo se diagrama el sistema solar.
El sistema solar, sí, claro.
Puede ser que yo esté el sol, que Mercurio esté aquí, que yo esté aquí, pero que Marte, aunque esté más cerca de Mercurio, pero esté allí.
No estoy dudando de ti.
No, te estoy diciendo, puede ser que esté allí.
La verdad que me sorprende, nunca había escuchado
eso. En distancia hacia el Sol, yo estoy de acuerdo, pero hay que ver el posicionamiento. El caso es, Mercurio toma 5 meses. Para llegar a Neptuno, con la tecnología actual en propulsión, ¿qué es lo que se usa en propulsión de los cohetes, Paul?
No, bueno, el tema...
Yo me río porque tú que manejas el tema. Pero
no, la propulsión es porque tú sabes de la atmósfera, simplemente el impulso que tú llevas ya automáticamente. Tú llevas
hay que ver, pero tiene que tener algún tipo de...
Los propulsores normalmente en cambio de dirección se utiliza aire a presión. Ajá. Pero ya ellos están desarrollando unos motores que no se han presentado todavía, que son los motores que se van a utilizar
para
el de Marte, que trabajan con un halo de luz.
Exacto, hay que ver cómo
eso sería. Ya todavía no se ha presentado, pero sería muy, muy similar a los motores que tiene Star Trek, la película.
Exacto, que se ven así
iluminosos. Que son un halo de luz, exacto, que van así.
Para llegar a Neptuno, le toma al ser humano 12 años. Llegar a Neptuno nos tomaría 12 años desde aquí con la tecnología actual y con las velocidades las capacidades que hemos podido llegar. Neptuno, 12 años. A Venus, 4 meses. A Venus. A Júpiter nos toma 1 año y 2 meses. A Saturno nos toma 6 años y 4 meses. Y a Urano nos toma 8 años y 4 meses. Ese es el tiempo, anótenlo ahí, ese es el tiempo que nos tomaría a nosotros. Usted dice, ¿por qué no vamos a los otros planetas? Que el próximo viaje que se tiene planificado hace muchísimo tiempo, pero del que se ha hablado es que el hombre va a ir a Marte, creo que el año que viene, dijo Elon Musk, en el año 2026 creo que iba a ser el viaje, o el 2027, y va a ir a Marte, toma 7 meses hacerlo hacia Marte para que tengan ese dato. ¿Qué otra información?
Mira, otra información, Hugo Veras, y quiero irme brevemente a un tema que la gente siempre me está pidiendo, el tema accionario, de cómo se está manejando, se está sintiendo toda esta situación con el tema accionario, y le prometí que iba una vez a la semana, o sea, voy a tratar de que sean lunes o viernes, que vamos a tomar el tema de las acciones, cómo están las acciones a nivel general. Las automotrices tradicionales, así como Hugo estuvo hablando de manera particular de lo estático que están a nivel general, así mismo está a nivel accionario. O sea, las compañías tradicionales prácticamente están dos pasitos para adelante, dos pasitos para atrás, pero son bastante estáticas a nivel general. Sin embargo, varias compañías que están cotizando, y ahí también se refleja lo que tú acabas de decir con las compañías que no son norteamericanas. Por ejemplo, hay compañías de Vietnam, que está VinFast, que es una compañía vietnamita, excúsenme, de Vietnam, una marca de vehículos, sí, VinFast, que estaba aquí.
Ha estado aquí, yo he visto esos carros aquí. VinFast. No te puedo decir que si lo han visto, pero sí. Es que la estoy asociando mucho, creo que sí.
Ah, no sabía. Es una marca de Vietnam y es una marca que está cotizando en el mercado, en el mercado bursátil en los Estados Unidos. Y las proyecciones que tiene esta marca, yo no he visto de manera particular, no he visto ningún review de ellos, ni he visto, porque aparentemente ellos están siendo muy de oriente, o sea, están muy enfocados a ese mercado asiático, en esa zona por ahí, no está en este lado del mundo de manera particular, pero los reviews que he estado leyendo de esta marca, la verdad es que es una marca con muy buenas expectativas y mucha gente que está buscando alternativas de negocios buenas en el tema del sector de movilidad, creo yo, no sé si Hugo tendrá alguna información, creo yo que esa marca no tiene un representante aquí en la República Dominicana o por lo menos a nivel público no lo hay aquí en la República Dominicana. Sin embargo, es una marca con muy buenos reviews, con muy buenas proyecciones, una marca que está cotizando en el mercado bursátil en los Estados Unidos y eso le da mucha o bastante solidez a nivel general como marca per se. No vamos a hablar de B&D, yo hablo de BMW, no vamos a hablar de B&D, evidentemente B&D ya es la marca de vehículos eléctricos más grande del mundo.
Bueno, y es, no hay solamente una razón. La marca de vehículos eléctricos más grande del mundo, es el fabricante que está presto a ser el más grande del mundo pronto,
Sí.
Pronto.
La verdad que sí, y a nivel general, señores, le puedo decir que esas marcas, que son las marcas alternas, o las marcas emergentes en este caso, hablamos de Geely, hablamos de Dongfeng, hablamos de esas son las marcas que ahora mismo tienen un empuje impresionante porque el principal desarrollo y todas las expectativas de crecimiento por entrar a nuevos mercados, fíjense cómo están aumentando las ventas, en términos accionarios son las empresas ahora mismo más buscadas porque son las empresas con mayor posibilidad de crecimiento y de expansión en los próximos años, cosas que no están haciendo las marcas tradicionales hasta estos momentos, porque las marcas tradicionales lo que están haciendo es tratando a nivel general
de sobrevivir
y proteger el mercado que ellos tienen. Mira, para concluir, Hugo Veras, y excúseme que me extendí un poco, en esta semana estuve viendo mucho a televisión y aparte de la Fórmula 1 y la MotoGP, que vimos también, vi la carrera de Fórmula E que se estuvo presentando en Miami, la Fórmula Eléctrica. Y yo, de verdad, tengo que reconocer que me equivoqué en este momento porque...
Nos equivocamos. Yo pensaba que todo iba aposté, a la Fórmula Eléctrica.
Yo aposté
al ese tema... Ese es el tema de estos cambios, sí. Que tú no sabes al final. O aposté sea, a la es un tema de suerte
sí,
al final.
Sí, aposté a la Fórmula E. La verdad es que el evento... flojo, mucho que desear. Lo que sí me sorprendió de la Fórmula E, que luego lo vamos a tocar, es que una de las marcas que mayor inversión está haciendo en vehículos eléctricos es McLaren. O sea, McLaren, ese mismo que usted ve que está en la Fórmula 1, está invirtiendo una cantidad impresionante en tema de dinero. Y otro dato que me sorprendió a nivel general, que la marca más apreciada o la que es, o la más ganadora o la que está dominando ahora mismo el tema de los vehículos eléctricos es Nissan. Nissan es la marca más fuerte en tema de vehículos eléctricos.
Es la Fórmula
Eléctrica. Para que ustedes se vean. Y la verdad es que este evento que entendía que iba a tener, que le iba a pasar el rol a Fórmula 1, lamentablemente simplemente se quedó como un evento de nichos o simplemente como un laboratorio de desarrollo, pero de las marcas, pero como con poco atractivo a nivel general.
Por último, yo creo que se va a hacer justicia, quitándole el crédito incluso, en el mundo del entretenimiento. ¿Qué es lo que más llama la atención de una película, Paul? ¿O de las cosas que te llaman más la atención?
Los carros.
Cuando tú ves una película.
Los carros.
Nosotros hemos hablado mucho del tema de los carros, el tema de esto anteriormente.
Mira, que creo que es el momento de que Batman, si alguien está escuchando, de la familia de Batman.
De que revisen eso, ¿no, verdad?
Sí, Batman necesita hacer un comeback de nuevo.
Con el tema del Batimóvil.
Con su Batimóvil. Sí, debe de volver con un Batimóvil que rompa.
Pero, ponerle... pero no va tanto con los carros, sino lo del entretenimiento de las películas, de las cosas que más llaman la atención. Son las escenas de acción, de persecución, todo lo que tiene que ver que intervienen dobles porque son escenas bastante riesgosas. Uno de los pocos actores que casi en nada usa doble Tom Cruise.
Oye, yo estuve viendo uno de Tom Cruise.
Tipo, yo no
oye,
sabía
el tipo se
eso,
atrae.
Pero él se ha tirado por el motor y todo, con paracaídas. Pues el Oscar, la Academia, la Academia del Cine. La que premia el cine en los Estados Unidos. En el año 2028, que cuando va a cumplir 100 años el Oscar de su primera transmisión, van a incluir en la premiación este tema, persecuciones, este tipo de cosas. O sea, este tipo de escenas que ustedes saben, los vehículos han creado... momentos inolvidables en películas en particular. Hay películas que uno la ve solamente esperando esa escena o esto, aquello, lo otro, que se convirtieron en películas emblemáticas por escenas en particulares de acción. No tiene que ser película de acción, pero que se envuelva algún tipo de persecución que tenga que ver con vehículos o todo eso. Bueno, pues eso se va a empezar a premiar en el Oscar. Y ojalá, como eso se va a empezar a premiar, se pueda tener de una forma u otra, como a título de reconocimiento, tantas películas que han pasado en la historia del cine, que han tenido escenas, miren, solamente la película Bullet, que fue de los años 70, creo que esa película, de los 70,
sí,
Bullet,
sí, entiendo que sí.
De los 60, de los, de los 60, de los
60, 70.
En esa esa ha sido la persecución que fue en la ciudad de San Francisco, ahí es que estaba el Eleonor, el Mustang y todo eso. Esa escena cobró la vida de varias personas. Para que ustedes sepan lo peligroso que es hacer una escena del cine, creo que hubo un camarógrafo que se fue en un accidente. Varias personas murieron en ese tipo de escena. Entonces, qué bueno que ahora se van por lo menos a reconocer esta escena de tanto riesgo en el cine, que la mayoría, de una forma u otra, la protagonizan los automóviles.
Claro, la última película que yo por lo menos pueda así recordar de manera clara... No. Bueno, Fast and the Furious. Para mí ha sido la saga más exitosa en tema de vehículos.
Bueno, a tú dices como saga ahora.
La última
película que ha hecho algún tipo de...
Sí, lo que pasa es que Mad Max
de persecución. Es Mad Max la de
Furious. Pero es que yo no veo Mad Max como una película del tema de vehículos per se, porque son como si fueran... Yo te entiendo, andan en cuatro gomas, en seis gomas. Pero no son vehículos.
Mad Max desde que arrancó con Mel Gibson es con vehículos.
Sí, pero que son vehículos fabricados. O sea, no hay ninguna marca que tú puedas decir, mira, este tal modelo.
Estamos de acuerdo. Pero está basada en
eso. Sí, claro.
Está basada en eso.
El tema de la movilidad del ser humano.
Exacto. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Venimos un momento con Aníbal Hermoso. Tenemos muchos temas. No se muevan. Gracias por la sintonía.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por mantener la sintonía con nosotros. Yo creo que justo uno de los días más importantes por el éxodo que se prevé en los próximos días, indistintamente a celebraciones o no, pero estamos en la Semana Santa. Mucha gente, como de costumbre, se traslada. No es que sale de la capital al interior. El que vive en cualquier ciudad o poblado se traslada a otro. O sea, lo que sí hay es un trasiego muy grande de personas en la carretera por visitas, por actos religiosos, por disfrute, por reencuentro familiar. Entonces, Aníbal Hermoso, que está con nosotros de Accidente RD, uno tiene el papel, lógicamente, de contarnos un poco la última semana. Pero las recomendaciones que nosotros nos acogemos siempre a Aníbal Hermoso, que está ahí de la mano con todos los organismos de control, con todas las recomendaciones que se hacen. Bueno, Aníbal, accidente RD, accidente rayita abajo RD, bienvenido al programa, adelante.
Gracias, Hugo, gracias, Paul. Sumamente importante, Semana Santa, hoy es el primer día que antes, previo a Semana Santa, que vamos a hablar de accidentes, y me voy a enfocar exclusivamente en Semana Santa. Si da el tiempo, hablaremos otro tema, pero quiero devolverme en el tiempo y trasladarme al 2023 y 2024. Estadísticas del pasado para poder transformar eso y no se sigan repitiendo. El total de accidentes en el 2023 fue 164 y en el 2024 212. Una diferencia de 48 accidentes aumentaron en la Semana Santa 2024 en comparación a la del 23. Afectados 47 más que la del 2023. Motoristas, como siempre, 40 más en comparación con el 2023, que fueron 124 versus 164. Total de vehículos livianos, aquí hubo una reducción de 5 menos. Atropellados aumentaron 6 personas más, fueron 16 y 10 respectivamente. Total de accidentes de vehículos pesados, 1 menos. En autopistas y casco urbano, realmente nosotros tenemos a entender que en zona urbana ocurre mayor cantidad de accidentes y es así, pero la diferencia no es tan grande. El total de accidentes en autopista aumentó a 20 y en el casco urbano aumentaron 90 más en comparación con las dos Semanas Santas finales. Al final, el total de fallecidos en Semana Santa 2023 fueron 26. En la Semana Santa pasada fueron 24 y hubo una reducción en fallecidos, pero hubo un aumento en lesionados. El porcentaje parece mágico de motoristas, fue en 79% de motoristas fue lo fallecido, el 79% fueron motociclistas, para un aumento del 9.94%. Fiscalizaciones de DGC, siempre fiscalizan por tema de casco, motocicleta retenida. Eso quizá marcó una diferencia de que mientras más se fiscaliza, menos fallecido hay por el tema de la motocicleta. Pero ya finalizando, un tema que quisiera como que lo evaluemos, cada año el COE hace su operativo, pero los resultados quizá no son lo que uno espera, porque la estadística quizá no la estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, la estadística nos dice el horario en el que ocurren mayor cantidad de accidentes. Señores, de 3 de la tarde a 10 de la noche, el 65% de las fatalidades en el 2023.
65.
65% de las fatalidades fue en ese horario. Entonces, vamos a apretar en ese horario. Vamos a que la autoridad haga un mayor esfuerzo.
Para eso son las estadísticas, claro. Exacto.
En el 2024, el 59% fueron de 12 de la del PM a 3 PM, o sea, 3 horas. Ocurrió el 59%. De la fatalidad. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de estadística. En Santo Domingo el 26%, en San Cristóbal el 10%, en Puerto Plata el 8%, la Altagracia el 5% y Distrito Nacional el 5%. Esa zona provincia que siempre se repite, claro, cada año. Ahí tú no vas a ver un ASUA, tú no vas a ver qué sé yo,
una ciudad de fronteriza,
un Santiago Rodríguez ranking. Entonces si tenemos qué sé yo, pocos recursos, poco alcance.
Claro,
vamos a enfocarnos,
sí, estoy de acuerdo,
en esa provincia. Así que decirle que Semana Santa no se acaba este año. Si usted quiere disfrutar otra Semana Santa, ya estamos muy golpeados con la tragedia que ocurrió la semana pasada. No aguantamos una tragedia más. Por favor, sean prudentes. De hecho, mira, hay una campaña que me llamó mucho la atención. No sé qué le parece a ustedes, porque eso de decirle a la gente no tome alcohol mientras tú conduces, como que la gente ya lo ve y sigue de lado.
Eso lo sabe todo el mundo ya.
Sí, entonces, como que está quemado.
Ajá, entonces hay una campaña que promueven que tomes agua mientras tomas alcohol. Es bebe agua si vas a tomar alcohol. No es que dice bebe agua si tú vas a conducir y vas a tomar alcohol.
No.
Bebe agua para de alguna manera reducir el efecto que te produce el alcohol en el cuerpo. Cuando combinamos agua mientras tomamos alcohol, duramos más para que te haga daño ese alcohol.
Mira, Aníbal, lo que pasa es que el correcto, o sea, todo lo que sea para aportar es correcto, pero al final no es que, señor Aníbal, y tú lo sabes, y tú has estado en los peajes y todo, todo el mundo sabe, o sea, usted sabe que usted tiene un guía, usted tiene una responsabilidad. Ahora, si usted es un irresponsable, si tú eres un, aquí es la diferencia del que es responsable y el que es responsable. El que es responsable sabe, concho, yo llevo este grupo de gente aquí, si me meto dos tragos, no tengo los mismos controles, ¿no? Cosa, no veo. Es un tema responsable, no hay que educarme con eso. Si yo soy responsable, no me atrevo a coger para el interior a sabiéndolo en mi cabeza que yo no chequeé ese carro antes de ir al interior. Yo no estoy diciendo que sabía que la goma estaba mala, es que no me tomé el tiempo para chequear el carro.
Eso es.
Y más irresponsable si lo chequeé, yo sé, como dice todo el mundo, él tiene un fallo, pero vamos a llegar allá a Sabaneta y volvimos, olvídate que llegamos, pero tú tienes un fallo. O sea, tú estás siendo irresponsable contigo mismo, con las personas que tú estás llevando adentro y con tu entorno también, por una decisión, repito, irresponsable. Ser una persona responsable es hacer todo lo contrario, tener una velocidad prudente, haber revisado su vehículo antes de irse, no tener ningún tipo de manejo temerario y no tener la incidencia de ningún tipo de elemento que te cambie tu forma al momento de conducir.
Sí, entonces en ese mismo sentido, dejarlo con algunos consejos rapidito para Semana Santa, preventivo y en caso de que presenciemos un accidente, de cómo actuar. Preventivo, si voy a conducir 200 kilómetros o durante 2 horas, descansar al menos 20 minutos. Voy para Santiago, arranqué 200 kilómetros, bueno, de aquí a Santiago hay 160, pero imagínese que usted va a recorrer 200 kilómetros, descanse mínimo 20 minutos, o si va a conducir 2 horas, 20 minutos. El vehículo, señor, hay que revisar el vehículo. Si no, pregúntele a Pablo Aceite la importancia del mantenimiento. El vehículo no es infinito, no es que usted le va a dar un mantenimiento una vez y más nunca. Tiene que tener cuidado con eso. Y si presencia un accidente, recuerde el PAS. PAS con S, P-A-S, protege, avisa y socorre. Protege un accidente, pongo mi cono, pongo mi triángulo para evitar que ocurra otro accidente encima de ese. Aviso, llamar a las autoridades, 911. Y socorrer es muy importante esta última parte. Socorrer si es dentro de lo posible. A veces queremos ayudar y lo que hacemos es un daño moviendo a la persona, causándole quizá alguna lesión peor. Es socorrer en caso de que no haya, por ejemplo, un vehículo se incendió, la persona está adentro, ahí tengo que actuar, no hay de otra. No ponerse agravado. Después que todo controlado pueden grabar, pero no ponerse agravado.
Mientras tanto, claro.
Y de esta manera, de alguna manera podemos salvar la vida a esa persona. Así que reitero, Semana Santa no se acaba en el 2025, mucha prudencia. Y no me quería ir sin decir que un tema que ha causado mucha viralidad en redes sociales es la prohibición del giro a la izquierda en la Churchill con 27. Así que entre en Accidentes Redes, ahí tenemos un video donde detallamos lo positivo y lo negativo de las prohibiciones de los giros a la izquierda. En este caso específico, la consecuencia positiva y negativa del giro a la izquierda en la Churchill con 27.
Bueno, gracias Aníbal Hermoso. Nosotros hacemos una pausa. Aquí está Linardo Ascona. Primero vamos a hablar MotoGP. Después vamos a hablar de Fórmula 1 y después vamos a hablar de lubricantes. Lo estamos haciendo en orden de llegada. Pero en MotoGP, Linardo, yo ni te escribí. A Padrón sí yo le escribí, me respondió como a las 4 horas. Pues yo no sé qué productores son estos de carreras.
Pregunta bueno, lo que me escribió, que bueno, en mi caso le hice.
Bueno, lo que pasa es que te lo escribí al principio. ¿Tú entiendes? No, lo que pasa es que...
A las 5 vueltas.
Sí, a las 5 vueltas te lo escribí, porque estaba como lento el premio. Pero se arregló. Vamos a hacer una pausa. Venimos de inmediato.
Estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Vehículos en la radio. Gracias por la sintonía. Gracias a los amigos del WhatsApp. Aquí está el hombre que se atrevió. Elinaro, ¿qué te pasa? ¿Tú estás como Jorge Martín?
No, fíjate lo que pasa.
Porque todo el mundo, viejo, a mí me metieron una presión el viernes. ¿Qué es lo que le pasa a Elinaro? Que yo cuánto, tirando unos pronósticos. No. Que fíjate que no lo publicaron ni en el periódico.
Favorito.
Hasta los periodistas no se sintieron cómodos con ese pronóstico.
Hugo, perdón, tú tienes tu favorito.
No, el favorito que nos pusiste tú.
Está bien, déjame decirte lo siguiente. Van con el triunfo de Mar Márquez ayer.
Van tres.
Sí, ayer. Ajá. Van 7 pilotos en los 7 últimos años que ganan carrera en ese circuito en Qatar. Ninguno,
o sea, ha repetido. Piloto diferente.
Piloto diferente. Ninguno han repetido. O sea, estamos hablando de 7 años consecutivos que un piloto no repite el triunfo ahí. El triunfo de Marc Márquez ayer se debió a todos los inconvenientes que tuvieron los demás pilotos y a la gestión que tuvo Marc Márquez durante toda la carrera, porque él sabía, entre todos los pilotos, cómo gestionar la durabilidad de un neumático delantero, que él mismo lo declaró al final de competencia, Hugo. Dice, yo sabía el ritmo que tenía y mi problema era saber cómo gestionar el neumático delantero, que es el que sufre más desgaste en esta pista. Y en el caso mío, que yo freno más profundo y ejerzo más presión a la goma delantera. La goma delantera no me importa que se gaste, porque esa yo la sé gestionar, no me importa cómo esté. Entonces, ¿qué hizo Márquez? Le rebasó todo el mundo, se mantuvo cautivo, ecuánime, se le fue un alerón de atrás por el choque que tuvo su hermano en principio. Sí. ¿Por qué? Porque su hermano Alex Márquez quiere ganar la carrera y declaró ayer el sprint, después del sprint, yo quise adelantar a mi hermano en la primera vuelta porque sé que si lo dejo ir, no le voy a poder alcanzar, porque él sabe gestionar muy bien la velocidad y el trámite de carrera. Y cuando quedan las últimas vueltas, ahí es que él sabe apretar. ¿Qué hizo Márquez? Lo mismo, todo el mundo se le fue, le rebasó, hizo que yo que empezó a gestionar su carrera y a falta de 8 vueltas dijo, ok, me voy, bye bye Charlie. ¿Cuántos pilotos dominaron la carrera? Morbidelli primero.
No, muchísimos cambios, interesantísimos.
Peco segundo, después Maverick Viñales en la KTM.
Pero Peco duró un ratico ahí.
Maverick Viñales que tuvo un tremendo desempeño con la KTM, que mucha gente acusa.
Sorprendió.
Que Pedro Acosta es el buque insignia de KTM. Duro. Que KTM está a la deriva. Pero mira lo que demostró Maverick Viñales. Tiene velocidad. Y la marca que tiene la velocidad punta hoy en día, La máquina más rápida en MotoGP se llama KTM, 366 kilómetros.
¿Cómo la más rápida? ¿Y por qué no gana?
Pero no es velocidad solamente.
No es velocidad. Es asunto de trámite de carrera, de hacer una. Que terminó segundo Maverick Viñales ayer, ¿no es verdad? Y fue descalificado al final.
Sí, pero por no presión importa, pero terminó segundo.
Terminó segundo, hizo el espectáculo, como tú dices. Exacto. Tienes razón, pero realmente hay que quitarse el sombrero. Te la doy, Hugo, tú mi respeto. Yo daba Manaya como favorito. ¿Por qué? Porque yo sé que un piloto en esa pista
no,
que hay
todo
que
el mundo lo estaba dando.
Pero que tuvo Banaya. Banaya salió de la onceava posición, Hugo, en la carrera principal y terminó segundo ayer y peleando con los punteros. ¿Qué dice? Que él está ahí, aunque acusa también al descaimiento, a la degradación de los neumáticos en las últimas vueltas.
Ahora, la carrera ayer de MotoGP Linardo, mira, rebasándose todo el mundo. Lamentablemente lo de Jorge Martín, que se fracturó, tú me decías.
Se fracturó 11 vértebras, 6 del lado izquierdo, interna.
11 costillas.
11 costillas, perdón, sí. No tiene problema de vértebras, sí, es lo que me refiero. Está en un estado, ahora está intervenido, le hicieron una sonda porque está. Tiene un neumotórax y realmente el campeón de MotoGP del año pasado, que se fue de Ducati a Aprilia, está sufriendo este año en su vuelta después.
Ahora,
de
casi carreras. Todas las marcas fuera de Ducati están avanzando.
Están avanzando. ¿Viste cómo anda Honda? Terminó ahí. ¿Viste cómo anda Yamaha, que clasificó tercero en la clasificación principal? Están avanzando, están buscando ese pasito que le falta para contrarrestar hoy en día la marca que es más fuerte en el Mundial de Motociclismo, que se llama Ducati.
Y Marc que lo más duro que ahora mismo
es. Lo más fuerte realmente.
El Linardo, ¿cuándo viene la próxima carrera entonces?
26 de este mes en Jerez de la Frontera, dentro de 2 semanas vamos a la quinta válida de 22 posibles este año, el circuito de Jerez, donde eso de Márquez ahí prácticamente
nunca, es su casa ahí.
Nunca ha perdido Márquez en ese circuito en ese circuito, sin contar el regreso de él, sin contar cuando estuvo lesionado, ¿entiendes?
Claro, claro.
Pero realmente ahí está en su casa, en casa de todos los españoles, porque MotoGP no es un secreto que está, cundida de españoles y de pilotos buenos, sí, con calidad, con talaje, con talla y con un historial de ser piloto ganador en otras categorías.
Bueno, ahí está el próximo, no este fin de semana, el otro fin de semana hay MotoGP. Elinardo, tú estás hablando con Paula ahora fuera del aire, sí. Y Padrón preguntándote esto. ¿Qué es lo que tú tienes disponible que lo están buscando mucho en
Motoascona? Tengo en Motoascona el cargador egoísta de motocicletas.
Hasta yo ando buscando uno.
El cargador egoísta es eso, ¿eh? Es un tráiler que no es al lado, sino que se conecta al alón de atrás de tu vehículo. Tú lo enchufas ahí y monta la motocicleta.
Como si fuera una bicicleta.
Como si fuera una pasola.
Te aguanta el peso de un motor.
Hasta 750 libras. Tiene la capacidad de aguantar el que yo vendo, que lo importo de fuera.
Ok, tú tienes eso disponible. Hey,
tengo disponible, tengo varios en Motoascona, ahora que ustedes que se van de viaje en Semana Santa, aprovecha. Y lo puede usar después para que aproveche.
Bueno, ahí está Motoascona. Miren, si usted necesita goma de four wheel, de los buggy, de los carritos de golf, sí, las baterías, las piezas, de cualquier tipo four wheel, no importa, Motoascona lo tiene todo.
Ahí está Motoascona, estamos ubicados en la avenida Isabel Aguiar, 194, sector de Herrera. Vuelvo y digo, con todos los tipos de repuestos, gomas, batería, lubricante, pastilla de freno, para tu motocicleta, desde la pasolita más pequeña hasta la motocicleta más grande, no importa, enduro, motocross, four wheel, Harley Davidson, que Paul tiene
hasta
una Harley.
Hasta pastilla del dolor de cabeza, de todo ahí.
Ahí está Motoascona, llámenos al 809-880-1286.
Isabel Aguiar,
194, casi esquina, prolongación Gustavo Mejía Ricardo.
809-880-1286. Vamos a hacer una pausa, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio. Recuerden que en un momento vamos a estar hablando de lubricantes, gracias a nuestro amigo de Lubricantes Petronas, como cada lunes. Hoy lunes muy importante, presto a que usted pueda poner a punto su vehículo por cualquier salida que vaya a hacer al interior. Vamos a hablar de vehículos eléctricos, como cada lunes, nuestro amigo de Centro Electric. Están con nosotros aquí en la cabina de Vehículos en la radio. Pero antes de todo esto, y bueno, Paul, primero nuestros amigos del WhatsApp y todo.
Claro que sí, como siempre, contestándole a muchas preguntas a través del 829-630-1990. Si usted tiene alguna inquietud, puede aprovechar y escribirnos siempre a través de esta poderosa herramienta.
Exactamente. Así que antes que todo esto, vamos a hablar de Fórmula 1. Ayer hubo carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein. Tenemos a Pablo Hernández.
Si Pablo solamente la sienta o no.
Él se está riendo porque hay un fenómeno con esto. Antes de que tú no analices la carrera y todo.
Sí, sí.
Y lo estaban diciendo los comentaristas de la Fórmula 1. La verdad es, ¿tú sabes cuál es el problema de Mercedes, Pablo? No estoy. Te digo porque te veo mirando.
A mí me gusta que Hugo. Si
¿cuál es el problema de Mercedes?
Se entra en la Fórmula 1.
Eso no lo sabe nadie.
Me escribe a las cinco vueltas. Loco, qué aburrida esta cosa. Yo viejo, pero abusador.
Espérate, óyeme. Mira, Mercedes en el segundo.
¡Ey, no,
un
duro!
Un gran trabajo, duro, ahí calladito.
Se ha superado.
Le falta una figura. A Mercedes lo que le falta es una figura. No,
pero está Kimi Antonelli que va a ser una estrella.
No es que le falta una figura, es que el peso de la figura de Hamilton hace falta. ¿Me entiendes? Sí, porque al tú haber tenido la salida de Hamilton, sí, cualquier Russell, persona que tú quieras
porque
colocar
porque Russell está ahí.
Sí, no, el tiempo
oye, bueno. Oye, segundo ahí, constante el tiempo. Sí. O sea,
no, y el carro se está demostrando señores, que está bueno.
Yo discrepo.
Sí, tú siempre vas a la contraria.
Es que la realidad es que a Mercedes simplemente le falta mejorar su monoplaza.
No, pues el carro está bueno.
Estaba en segundo, papá.
Sí, está bueno. Es que ahora mismo está McLaren y luego Mercedes.
Bueno, y
en algunas carreras un poquito cerca, pero entonces luego se desluce Ferrari. Pero el Mercedes es el segundo monoplaza más rápido.
¿Qué está pasando con Red Bull? Antes de que entremos con eso de Mercedes.
Bueno, tuvieron un lío.
Lo mencionaste ahora mismo.
¿Viste el lío que tuvieron? Tuvo un lío
el manager de Verstappen con Helmut Marko. Sí. Dijeron unas palabras.
Ya está creando la cosa. Dijo, yo están ganando, ahí, yo no hay problema. Hablando, estamos perdiendo el lío.
Diciéndole a Helmut Marko tres verdades.
Sí.
Pero la realidad es que recordemos que Red Bull viene de un año bastante convulso, donde el jefe del equipo, Christian Horner, que para mí, el Christian Horner es un jefe de equipo
atípico.
no atípico, pero se podría decir que de los más exitosos de todos los tiempos. Porque Christian Horner llegó a Red Bull.
Christian Horner tiene 20 años ahí empujando.
Sí, pero es que a ver, ¿qué otro jefe de equipo ha sido tan exitoso como Christian Horner? Toto Wolff. Y tú puedes decir que Toto Wolff llegó a ser lo que fue por el motor Mercedes que tenían, se dice que tenían 2 años de adelanto versus los otros fabricantes, y la ventaja del motor Mercedes cuando empezó la era híbrida era demasiado aplastante. Pero no es lo mismo con Christian Horner. Christian Horner creó un equipo prácticamente de cero, porque era Jaguar, que pertenecía a Ford cuando Ford se fue de la Fórmula 1. Red Bull lo compra y empiezan a hacer esta estructura que fue ganadora desde el año 2009.
Sí.
No ganó en el 2009 porque ganó Brown GP, porque
se dieron
las condiciones para que en las primeras carreras Jenson Button ganara. No volvió a ganar nunca, sino si el campeonato hubiera sido como ahora, que son de 24 carreras, en el 2009 hubiera ganado también Red Bull, pero no se dio. Así que Christian Horner es un jefe de equipo, y a él la facción de Marco, de los austriacos, los dueños de Red Bull austriacos, no querían a Christian Horner y le armaron ahí un expediente, y la situación ha sido muy fea en Red Bull. Sí. Y eso se iba a notar. Todo el mundo decía, se va a notar en el rendimiento. Se fue Adrian Newey. Se ha notado en Adrian Newey este año que no ha podido mejorar el monoplaza.
Sí.
Los que están ahí. Y eso
todo
ha pasado.
El mundo ha avanzado y se siente que Red Bull no ha avanzado.
No, y que la gente decía, no, porque yo tengo un buen equipo de ingenieros, no sé qué, que Adrian Newey es solo una persona. Pero es que vemos cómo los que eran de que la mano derecha de Adrian Newey en años anteriores se fueron a otros equipos, de que no, ellos están al nivel de Adrian Newey. James Key se fue a McLaren y McLaren duró años que no levantaban cabeza, hasta que lo botan y empieza a levantar cabeza en el 2024. James Key, luego pasó lo mismo con Dan Fowler cuando se fue a Aston Martin, no, que le copió el Red Bull en el 2023 cuando llegó.
Ahí salió bien.
Al principio, pero luego cuando hay que evolucionarlo, se supone que tú que lo creaste, que no fue una copia, tú conoces los fundamentos y el concepto de diseño de ese monoplaza para poder evolucionarlo. Y cada mejora que llevaban con Aston Martin en el 2024 era no una actualización. En vez de hacerlo mejor, lo hacía peor. Eso quiere decir que realmente la cabeza, el diseñador, era Adrian Newey. Y se le fue a Red Bull, y eso es lo que ha pasado. Red Bull difícilmente levante cabeza. Y tiene un buen jefe de equipo, que es Christian Horner, que ha sabido. Pero es que Max Verstappen, yo creo que va a coger cualquier oferta si Red Bull es incapaz de mejorar ese año. Ahora bien, es una incógnita, porque el año que viene ya cambia todo el mundo. Yo creo que el año que viene el que está mejor posicionado es Mercedes. ¿Por qué? Porque Mercedes se dice que tiene el motor. Recordemos que el motor el año que viene va a ser 50% eléctrico, 50% de combustión la potencia. Y eso es un reto para todos. De hecho, querían ver si lo podían cambiar a última hora. O sea, una locura.
Y Mercedes-Benz está muy avanzado con eso.
Y entonces, posiblemente Mercedes sea el que tenga... que le dará una... Bueno, pero no hemos hablado de la carrera.
No, espérate. No, por eso te digo, espérate. Pues,
vamos a hablar de la carrera.
Bahrein,
el Gran Premio de Bahrein. El Gran Premio de Bahrein, un premio que llegó en el año 2004. El fondo bahreiní es dueño de McLaren. Y McLaren, desde el 2004... nunca había ganado en Bahrein desde el 2004, siendo un premio de casa, porque el fondo bahreiní, desde no recuerdo desde qué año, ellos eran dueños en una parte, pero es que ya ahora son prácticamente dueños totales de McLaren, y nunca había ganado McLaren en Bahrein desde el 2004, ni en la época 2005 cuando Kimi Raikkonen luchaba contra Fernando Alonso, ni en el 2007 y 2008 cuando McLaren tenía el monoplaza más rápido junto a Ferrari, ni en el 2012 ni en el 2010 cuando McLaren todavía luchaba por victorias y por podio, y el año pasado tampoco ganó cuando tenían el monoplaza dominante. Este año, por primera vez, con Oscar Piastri, McLaren gana un Gran Premio de Bahrein.
¿Qué pasa con Lando Norris?
Yo se lo dije a ustedes aquí, que Lando Norris para mí no tiene esa mentalidad ganadora que tienen los otros pilotos.
Le falta, ¿eh?
Para mí, este año, el candidato a ganar es Oscar Piastri, el título. No podemos descartar a Max Verstappen, aunque Red Bull está muy lejos, pero Max Verstappen, sin tener el monoplaza, el mejor monoplaza, está a 8 puntos. Estando los Ferrari y los Mercedes más rápido que el...
Ahora, Fernando Alonso, Aston Martin está...
Aston Martin está apostando para el año que viene.
Exacto. Aston Martin está simplemente...
Y ellos simplemente están apostando el año que viene porque es donde va
el desarrollo de desarrollo.
No, y que no tiene sentido. Cuando hay una limitación de costes que tú inviertas en un monoplaza que tú necesitas mejorar prácticamente un segundo... Y vas a gastarte todo el presupuesto del año que viene, cuando el año que viene ya hay un cambio de normativa. O sea que nos vemos aquí el viernes, que hay gran premio
de... Bueno, este viernes no será, pero nos vemos el lunes. Ahora este fin de semana hay carrera.
Del gran premio de...
¿Qué tú crees que va a pasar? Arabia Saudita,
¿no? Arabia Saudita es un gran premio nocturno. Ahí veremos una carrera similar a la de Bahrein. ¿Similar en qué sentido? La degradación de los neumáticos no le va a afectar tanto a los otros equipos, por lo tanto... McLaren no va a ser tan dominante. A menos que lleguemos ya a un gran premio en seco, con calor, donde McLaren gestiona mucho mejor los neumáticos y lo degrada menos.
Bueno, ahí está, padrón. Ya el lunes que viene nos vemos, tranquilo. Tenemos que hacer una pausa porque vamos a hablar de lubricantes. No se muevan.
Bien, mis amigos, y seguimos en su programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden el WhatsApp, 829-630-1990. Hay que chequear esa pauta. Si usted tiene preguntas de lubricantes, vamos a arrancar de manera inmediata. Aquí está el que más sabe de aceite, Pablo Aceite. Pablo, bienvenido a tu segmento en este programa de Vehículos en la Radio. ¿Cómo va todo, Pablo?
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio. Recordar que Lubricante Petronas es representado por Magna Motors en República Dominicana. Tenemos los lubricantes para todo tipo de vehículos, para todo tipo de empresas, industrias, necesidades en que usted requiera un lubricante de alta calidad homologado por los mayores cantidades de fabricantes. Lubricante Petronas en República Dominicana, representado por Magna Motors.
Perfecto. ¿Alguna inquietud? Miren, antes de que algo tomemos importante, preguntas?
Como todos los lunes, y ya siempre, Pablo, lunes para Semana Santa.
Voy a salir de Semana Santa, me voy de viaje. ¿Qué debo de hacer con mi lubricante? Recomendaciones.
Lo más importante es que si usted va a salir a hacer un recorrido en su vehículo y el vehículo está a punto de hacer el
me faltan el cambio, 300 kilómetros, Pablo, pero voy a llegar allí a Puerto Plata.
Del mantenimiento antes de salir. Aunque le falten 1,000 kilómetros, haga el mantenimiento para que usted pueda ir de manera tranquila, sin ningún tipo de preocupación. Y si su vehículo consume aceite, llévese un poco de aceite, llévese un litro de aceite para evitar cualquier tipo de inconvenientes en la carretera. Si el vehículo suyo está consumiendo coolant, que no debe de consumir, llévese también un recipiente con coolant. ¿Por qué? Porque casi siempre en las carreteras vemos personas que se quedan o que están varadas por este tipo de situaciones, por no tener estas previsiones. Antes de salir, haga su revisión de su mantenimiento, haga su cambio de aceite, haga su cambio de verificar la presión de aire de los neumáticos. Y todas estas cosas son las que van a evitar que en el día de mañana usted tenga una situación en la carretera.
Perfecto, vamos con la primera de manera inmediata al 829-630-1990. Hablamos de lubricante, gracias a Petronas. Dice, pregunta para Pablo, Hyundai Elantra 2017 americano. ¿Se le cambia el líquido de la transmisión y cuál debiese de ser, Pablo?
Hay que ver, porque creo que esta transmisión es sellada y creo que no se reemplaza el líquido de transmisión. Entonces deberíamos verificar. Hay varias versiones de transmisión, hay una que es CVT y hay otra que es sellada, que es una transmisión normal, regular. Pero hay que verificar, porque no conozco bien el Elantra americano del 2017. Tengo que verificar en el manual.
Hay que verificarlo.
Si es sellada, no requiere mantenimiento, siempre y cuando usted puede verificar si tiene varilla de medir aceite.
¿A los cuánto qué?
¿A los cuántos kilómetros se le debe de cambiar aceite a esa transmisión?
A los 60,000 kilómetros.
Pablo, preguntándome aquí solamente, ¿qué es lo que significa el color del coolant?
Es el tipo de tecnología que tiene para evitar la corrosión en algunos metales nuevos que están dentro de los... El coolant rojo, ajá, es el más actualizado, es el coolant orgánico, y evita corrosión en ciertos minerales que ya tienen lo que es el sistema de refrigeración del vehículo.
¿Cuál usar? ¿El rojo o el verde?
El que identifique el fabricante. Un ejemplo, si tú tienes casi siempre todos los vehículos hasta el 2018 utilizaban en algunos rojos, pero en su mayoría el verde. Ya a partir del 2018, en casi en un 85% todos los vehículos están usando coolant rojo.
Ok, perfecto.
Sigo con la próxima. Dice aquí, hola, quiero saber cuál aceite para un Hyundai Elantra 2021, pero americano, Pablo.
¿Cuál es el aceite 5W30, señor?
5W30, saludos, Santa Fe, Pablo, 2009, ¿qué aceite de gasolina?
10W30.
Tengo aquí mi amigo Anderson que dice Toyota Fortuner o Fortuner, 2006, ¿cada qué tiempo se le debe de cambiar y qué tipo de aceite lleva en la transmisión?
Aceite de transmisión Desron 3 que cumpla la normativa TS4, que es la normativa de Toyota, y se debe reemplazar a los 65.000, 70.000 kilómetros.
Perfecto, sigo con la próxima. Hablamos de lubricante, gracias a Petronas. Dice Nissan Rogue 2020, aceite y coolant. ¿Y qué más líquido se le puede cambiar?
Bueno, Buena pregunta. Se reemplaza el líquido de freno cada 3 o 4 años. El coolant debe reemplazarse a los 5 o 6 años. El aceite de transmisión, cuando le requiere el mantenimiento, y el aceite que debe utilizar es un 0W20, y en el caso del coolant es el coolant rojo.
Aquí nos dice Miguel, dice, tengo una Jeepeta Kia Sorento 2011, motor Dodge. Se le cambia el aceite de transmisión, quiero darle mantenimiento, pero no tiene varilla.
La gran mayoría de estos motores y estas transmisiones son selladas, no requieren mantenimiento. Es decir, no hay un reemplazo establecido, pero sí se puede hacer reemplazo. Usted puede ir y si el vehículo le está haciendo algún tipo de fallo, usted puede ir a un centro de servicio donde trabajan con transmisiones y hacer su mantenimiento. No, según el fabricante, no se requiere mantenimiento. Así que verifique en el caso de si hay algún fallo que se esté presentando.
Perfecto, dice aceite y coolant para una Cantus Lux 2023.
Coolant rojo y 0W20.
Dice, no escuché...
La última okay. Ya.
No escuché el aceite por la radio, favor de repetirlo ahora que no estaba conectado. Hyundai Elantra 2021, americano.
5W30 API SN OSP.
Pablo, ahora para Semana Santa, ¿dónde conseguir lubricantes Petronas? ¿Dónde tú recomiendas para hacer un cambio de aceite a tiempo y proteger, lógicamente, no solamente el camino, la seguridad, sino ese motor que va? Hay muchos vehículos que no están acostumbrados por el tema que trabajan en las ciudades donde están, el tema de coger carretera, salir al interior.
Usted puede conseguir lubricante Petronas, hacer su mantenimiento en los siguientes lugares. TDC en la Avenida Monumental, Lubriplaza en kilómetro 3.5, autopista Duarte, Talleres Power Car, ahí nuestros amigos de Jesús Burgo en el sector del Cacique, Serviteca frente al OIM, Lester Team, Lester Autopar en la Euclide Morillo, Indy Plaza, zona oriental, carretera Mella, Centro Precision 4x4, carretera San Isidro, Eco Auto, Centro Automotriz, María Montes número 16, Comercial de Peña, donde hay una oferta, si usted compra un mantenimiento, le regalamos un cambio de aceite totalmente gratuito. Ahí en Comercial de Peña, Avenida Rómulo Betancourt, Torre Autoservice, ahí en San Isidro, frente al acueducto Santo Domingo, en el Santo Domingo Este, Crypto Time, Sánchez Isabelita, calle número 11, ahí en La Romana, nuestros amigos del Centro de Gomas Trinidad, Santiago y La Vega, y en San Francisco Macorís, Centro de Gomas Bello, y en Higüey, Lubricentro Rochelle, Lubricran en Santiago, Euromaster Gurabo también en Santiago, JH Service en Moca y Autoservicios Enrique en Santiago Rodríguez, línea noroeste.
Petronas que distribuye Grupo Magna, Pablo.
Es el representante oficial del lubricante Petronas de República Dominicana, Grupo Magna, Petronas. Usted puede conseguir toda la línea de lubricantes que usted requiera, que necesite, industrial, agrícola, para vehículo ligero, para vehículo pesado, para cualquier tipo de condición donde se requieren lubricantes, lubricantes Petronas, representado por Magna Motors.
Ahí está, hacemos una pausa, vamos a hablar de vehículos eléctricos, ya ahora mismo no se muevan.
Ya estamos de vuelta, Vehículos en la Radio.
Bueno, señores, hay vehículos eléctricos. Billy Romero está con nosotros, nuestro amigo de Centro Electric. ¿Hasta cuándo van a trabajar primero, antes de que hablemos de todo, ahora en Semana Santa?
Mira, me hicieron una huelga, que se quieren ir desde el miércoles. Y yo le dije que no, que hablen con la administradora.
que se vayan el jueves.
El jueves al mediodía. Lo que sí, yo hice el sábado un puente, donde claro, vamos a trabajar hasta el jueves al mediodía y regresando el lunes correctamente.
Centro Electric, Billy, detallado hablar de la marca. Antes de que hablemos de lo que vamos a hablar, la marca Centro es para que la gente entienda y sepa la marca que tú representas, lo que significa esa marca y la evolución que está teniendo en todos los mercados.
Correcto, Maya. Centro vino a democratizar la movilidad sostenible. Nosotros tenemos vehículos eléctricos 100%, tenemos vehículos híbridos y vehículos super híbridos. Y lo que buscamos siempre es tener una configuración que sea accesible para el bolsillo personal o el bolsillo de las pequeñas y medianas empresas para hacer sus operaciones. Estamos en 32 países con nuestra sede en Estados Unidos. Hemos visto una evolución no solamente de manufacturar o comercializar vehículos, sino también administrar flotillas. En República Dominicana tenemos alianza con los principales bancos, seguros, con las empresas que hacen los leasing como Eurocar, nuestro gran aliado, que puede llevar tu operación al siguiente nivel. ¿Cómo? Reduciendo el costo directo en el combustible al utilizar energía eléctrica y también teniendo leasing o contratos operativos donde yo y los aliados que tenemos nos encargamos de todo. Imagínate, de la A hasta la Z, tú te encargas de transportar y yo me encargo de suplirte esa necesidad con un vehículo de calidad, con un vehículo que tiene su mantenimiento incluido y una garantía extendida única en República Dominicana.
Eso está tan interesante. Tú lo has explicado. O sea, Billy lo explicaba. Nosotros no vendemos vehículos. Nosotros somos una empresa de movilidad.
Es correcto.
Que sí. Proporciona herramientas de movilidad. Mira, a mí me mandaron, cuando nosotros hablamos, tú viniste el viernes o el jueves, creo. Ajá. Que fue. Me mandó lo de Aníbal Hermoso, el video que ustedes hicieron, y por eso lo busqué ahora, lo estaba buscando en el tema del WhatsApp. O sea, Billy tiene vehículos comerciales, por ejemplo, esa furgoneta de...
Es el preferido de los Courier, esa es la LS260.
Esa furgoneta eléctrica, y que ustedes le montan todo el ejercicio para que entiendan comercialmente y económicamente
el
tema.
Es correcto, un vehículo que te puede cargar 1.3 toneladas, te puede cargar 10
la puerta lateral.
Metro cúbico. Está diseñada para mercados maduros como Europa, para hacer la entrega de última milla con una puerta lateral que hace al mismo tiempo de para...
Como un techo.
Exactamente. Es que está diseñada... Claro. Espérate, algo importante. Nosotros hicimos una alianza con Accidente 3D porque nuestro vehículo tiene bolsa de aire. Ese vehículo comercial tiene goma de repuesto. Y aquí ni los Tesla traen goma de repuesto, para que tú entiendas.
Sí.
Y nosotros como empresa tenemos la preocupación de que el vehículo tiene que ser funcional y no puede parar las operaciones. Por eso en nuestro catálogo, y aquí yo no venía a hablar de eso, pero tenemos vehículos demo. No, pero... Los vehículos que, por ejemplo, cuando tú das mantenimiento o cuando tú haces un ticket, cuando tú haces una orden, nosotros te aseguramos que en 72 horas te resolvemos. Y si no, tenemos un vehículo demo para que la persona siga su operación. Cuando yo traigo 10 vehículos, traigo uno para asignárselo, tanto para la prueba de manejo o como para que el vehículo sea de cortesía.
Y eso sin compromiso, y eso no cuesta un centavo y es sin compromiso.
Es correcto. De hecho, somos una de las pocas empresas que tenemos un taller móvil. Nuestro modelo de negocio, aparte de los centros autorizados de servicio en Santiago y en Santo Domingo y prontamente en Punta Cana, yo voy a tu empresa con mi equipo móvil.
¿Cuánto coge ese vehículo? El peso.
El peso, 1.300 kilos, 1.3 toneladas. Wow. O sea, ahí tú puedes llenar taller paleta. Que lo puedes ingresar directamente con una...
Desde
un montacarga. El vehículo está perfectamente
eléctrico,
diseñado.
100% eléctrico, todo ahí.
Ah, y la cabina puede venir refrigerada. Nosotros hacemos...
De la carga adentro.
Sí, también. Nosotros transportamos huevos para una compañía que necesitan los huevos, mantener la temperatura. Y para ir a restaurantes, para ir a comercio, ese vehículo resultó muy funcional.
Un palo.
Pero no solamente eso. Nosotros tenemos toda una solución logística integrada. Desde el carrito de preventa, de supervisión.
El Avantier,
con una operación desde un peso el kilómetro. Tú calculas cuánto kilómetro hace tu flota, 60, 100 kilómetros al día, te va a costar 100 pesos. En esa furgoneta te cuesta 2 pesos. En el camión más agresivo que yo tengo.
En esta furgoneta grande diario son 2 pesos.
2 pesos, exactamente.
Eso tú lo tienes calculado.
Al dedillo. Y no solamente eso, sino que si tú quieres un sistema integrado...
Si tú haces 100 kilómetros son 200 pesos.
Sí, literal. literal. Por ejemplo, tengo un cliente que va toda la semana a Moca. Y en Moca, valga la redundancia, que ya sea nuestro amigo de Belgo, carga Miguelina al 100, va en TX, vuelve. Y el vehículo te da 260 kilómetros y te resuelve. Tú vas a Punta Cana, entrega, carga en Punta Cana y vuelve. Imagínate. Y tiene carga rápida.
200 kilómetros son 400 pesos. ¿Tú te imaginas?
Literal.
Oye, me parece. A un vehículo así, tú le echas 2.500 o 3.000 de combustible.
Y tiene que ir llevando el acelerador topado.
Y tiene que llegarle aquí. Sí, tiene que llegarle aquí.
Pero lo muy importante es que, recuerden, ahora aprovechando Semana Santa, tenemos todos los repuestos, hasta los lubricantes que necesitan, porque los vehículos eléctricos sí necesitan lubricantes, necesitan coolant, dependiendo, esa misma utiliza el coolant rojo.
¿Llevan coolant?
Sí, la batería está refrigerada, por un tema también de control de temperatura.
Okay.
El vehículo también utiliza DOT 4, el líquido de freno, porque muchos de los sistemas de seguridad tienen los frenos ABS convencionales y los frenos regenerativos, que te frenan con la misma inercia del vehículo. Uh-huh. Y también utiliza
agua. El de los wipes.
Esos son los tres líquidos que utiliza posiblemente un vehículo eléctrico.
Bueno, Billy, Centro Electric, ¿cómo accedo yo a ustedes para eso mismo que tú estás diciendo? Para que tú, mira, yo tengo este negocito, tengo esto, estoy pensando en cambiarlo, o tengo esta empresa, vamos a cumplir una flotilla de motores. ¿Te sale más barato esto que tener una flotilla de motores?
Eso, increíble.
No, increíble. De hecho, la inversión inicial es más grande, pero el costo de mantenimiento es
menor que motores.
Mira, de hecho, yo acabo de venir de una reunión, por eso llegué tarde, donde una persona que tiene la pavimenta en motores falleció por un accidente, uno de sus usuarios, y lamentablemente, o sea, ya eso no se repara. O sea, olvídate, el costo de oportunidad, tú tienes tu flota segura, no tiene precio. Claro, y si tú tienes una empresa que tiene revenue, que tú tienes venta, tú lo puedes financiar, lo puedes hacer un lease, tú puedes hablar conmigo y le buscamos la vuelta, pero tenga a tus empleados seguros que...
Esa buscar la vuelta es facilidad de pagos contigo.
Exacto.
Que Billy resuelve.
Billy le busca la vuelta. Billy, ¿dónde está Centro? Bueno, yo voy a decir, 27 de febrero a 500 metros antes de llegar a la Núñez Cáceres. Ahí está el showroom, ahí está todos estos vehículos comerciales, el Avantir de dos puertas, viene el cuatro puertas ahora después de Semana Santa.
Obviamente por la tragedia, nosotros portegamos un mes todo lo que fue el lanzamiento. Claro. Compartiendo nuestra sincera disculpa para el pueblo de República Dominicana. Eso no hay que hablar.
Claro.
Lo postergamos un mes.
Claro.
Pero nosotros vamos arriba con el de cuatro puertas. Tenemos 16 modelos en el país. Somos de las pocas empresas que siempre tenemos inventario. No diga que yo lo voy a pedir a China, que está aquí y que te lo lleva hoy si quieres hacer negocio.
Centro Electric, 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres. Pero, ¿cuál es el celular tuyo directo, Billy?
Gracias. 829-342-0051.
829-342-0051. 829-342-0051. Pero entre en Instagram, @centro_n, Centro Electric. Y ahí van a ver todos los modelos.
Gracias, mi hermano Hugo.
Gracias, Billy. Nos vemos el próximo lunes con Carmen Semana Santa. Les dejamos, señores, con Solo para Mujeres.
Vehículos en la radio.